acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción, en el día de hoy, del graffiti a los imaginarios urbanos, una historia de la ciudad blanca. Invitados Armando Silva, filósofo, semiólogo, y Carlos Fernando Naranjo, arquitecto, decano de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Profesor Carlos Eduardo Naranjo, ¿qué significa desde el punto de vista del urbanismo y la arquitectura el concepto de ciudad universitaria o campus más exactamente?
Gracias, Carlos. La ciudad universitaria o el campus de la Universidad Nacional en Bogotá respondió a varias agendas del momento en que se comenzó a construir. Una de ellas tenía que ver con el hecho de jalar el desarrollo de la ciudad de Bogotá hacia el occidente. La segunda tenía que ver con proponer un modelo de arquitectura y de relación entre las edificaciones distinto al que se venía desarrollando en la ciudad de Bogotá, en parte una mezcla de la arquitectura española y en parte una mezcla de la apropiación del territorio que teníamos en la sabana desde antes que llegaran los españoles. La propuesta que hace la ciudad universitaria intenta proponer unas ideas modernas y ponerlas a prueba justo en nuestro territorio. Es bien conocida esa hipótesis de cómo las ideas de la modernidad se desarrollan en Europa, pero es aquí donde se ponen a prueba, y esa idea de una nueva ciudad moderna implicaba transformaciones importantes en la forma en que interactuábamos y que vivíamos. Pero además de ello, y por eso se le llama la ciudad blanca, propuso una superficie, una abstracta, pues por supuesto la modernidad le da importancia a esa superficie blanca, abstracta, desligada de ornamento, y como tal los muros de nuestra ciudad universitaria comenzaron a transformarse en el fondo de la actividad de la universidad.
Profesor Armando Silva, ¿qué es el graffiti y cuál es la particularidad del graffiti en el campus universitario?
Bueno, muy buenos días a todos, al señor Tecano, al profesor Carlos Caicedo, y pues agradecido por esta conversación máxima pues con el profesor Carlos Naranjo. Pues mire, escuchando al profesor Naranjo, pues a mí me toca lo contrario, ¿no? Ya no el muro limpio, sino el muro como escenario para producir un mensaje, para producir una figura. Se puede decir que en realidad los estudios de graffiti comenzaron en la misma universidad, en la Facultad de Artes. Si yo escribí un libro sobre graffiti, se debía a que había tal movimiento tan fuerte en la era de los 80, que tiene una particularidad, porque graffiti en principio es una inscripción de lo prohibido. Por eso no solamente es graffiti lo que se hace en el muro propiamente, sino lo que se puede hacer incluso en Internet. Siempre que vaya, que sea una escritura de lo prohibido, yo extendí esa definición al graffiti. Pero más adelante, seguramente en esta conversación, miraremos cómo la Universidad Nacional apartó al mundo, así como el profesor Naranjo hablaba de cómo en la arquitectura finalmente el modernismo se ejecutaba, en esa hipótesis de que se ejecutaba acá. Yo tengo una hipótesis muy sostenida, he tenido debates incluso a nivel internacional con otros colegas pensadores y filósofos, de que el graffiti que se vuelve arte nace justamente en la Universidad Nacional. O sea, que el graffiti, cuando hace eso, cuando ya no es una inscripción de lo prohibido, sino empieza a rivalizar con el arte, tendríamos que el graffiti ha evolucionado a algo que vamos a llamar el arte urbano.
Profesor Carlos Eduardo Naranjo, frente a esa posibilidad que da la comunidad universitaria y frente a la apuesta que hace en los gobiernos progresistas de América Latina, ¿qué significa esa posibilidad de expresarse en la pared a pesar de esas sentencias tradicionales en las expresiones hispánicas de que la pared y la muralla son el papel del canalla?
Pues realmente es muy interesante el argumento de Armando, ¿no? Del profesor Silva, en cuanto a la aparición en la ciudad universitaria del graffiti, pero creo que también es condición para esa aparición del graffiti allí la radicalización de la arquitectura moderna al proponer los muros blancos como una condición de la arquitectura y como la abstracción como fondo de la vida. Y tal vez esa también es algo que en su obsesión por tratar de evitar eso prohibido, lo que hace es generar precisamente la superficie ideal para el graffiti, ¿no? Para que aparezca aquello que es prohibido. Y eso implica una situación muy particular en el hecho y además que habla del graffiti también como algo efímero, ¿no? El hecho de escribirlo, trazarlo, ponerlo sobre la pared y volver a pintarlo una y otra vez, como ese juego entre esa tensión que existe entre esa superficie abstracta y la posibilidad de la escritura sobre los muros, ¿no? El origen de esas ideas o de esa tensión en la modernidad pues se remonta al Renacimiento, pero sin embargo un texto de Adolf Loos que habla de la relación entre el ornamento y las edificaciones, que se llama Ornamento y Delito, describe eso que usted pregunta muy claramente, profesor Caicedo, en cuanto a que lo que proponía Loos era un proceso paulatino de la sociedad de ir despojándose del ornamento e ir favoreciendo la abstracción y las superficies abstractas, ¿no? Y como tal, aquel que utilizara un ornamento del pasado, siendo consciente de ello, cometía un delito. No que el ornamento fuera un delito en sí mismo, sino quien lo utilizara de una manera consciente. Y también propone esa tesis Loos en su argumentación de que despojarse del ornamento es prácticamente imposible, ¿no? Sino que en el hecho de la manufactura, el que construye no es consciente del ornamento que va a aparecer en su proceso constructivo. Y como tal, nunca se imaginaron aquellos de la ciudad blanca que los muros serían el perfecto fondo para expresar todo aquello que es prohibido, ¿no? Y que se transforma en el origen del graffiti.
Profesor Armando Silva, aquí revisando algunas de sus publicaciones y sobre todo su colección de grafitis, hay uno del 84 que dice "No más cárceles en el hogar". Usted expresa que el grafitis se puede analizar desde siete valencias o dimensiones: marginalidad, anonimato, espontaneidad, escenicidad, velocidad, precariedad y fugacidad. Hoy, ¿qué tan vigentes son esos conceptos? Y retrospectivamente, ¿qué recuerda de esa ciudad universitaria que usted conoció y de esa fuerza y de esa especie de golpe que muchas veces los grafites generan sobre los transeúntes de la comunidad universitario? Profesor Armando.
Que muchas gracias, me parece muy oportuna la pregunta sobre si aún lo que pasa hoy es graffiti o no, lo que hoy ya estamos llamando arte urbano o arte público, que también son distintos. Precisamente yo escribí un libro muy reciente que se llama Atmósferas Ciudadanas, donde distingo lo que es el grafite, lo que es el arte urbano, la pichazón brasileña, el arte público, el arte de intervención, muchas. Hay como 15 categorías hoy en día. Y yo, desde mi perspectiva, sigo manteniendo que lo prohibido es el graffiti. Lo otro no, porque mire que no se cumplen las condiciones que precisamente estabas leyendo. Las tres primeras son determinantes: la marginalidad, el anonimato y la espontaneidad. Entonces, si yo hago un dibujo y pongo mi nombre allí para que sea reconocido, eso ya no es un graffiti, porque para mí se mantiene, debe mantenerse todavía hoy en día esas tres características, esas tres inmanencias. No quiere decir que yo no haya sido, digamos, muy polemizado, porque la gente quiere que yo llame o que investigamos y llamen graffiti todo lo que hay sobre el muro. No, al contrario. No todo lo que hay sobre el muro es graffiti, y no se necesita un muro para hacer graffiti. De tal manera que eso entra en la otra categoría, que es el arte urbano, que empieza a competir con las galerías de arte. Tenemos entonces una inmensa galería de arte en las ciudades, y Bogotá, que a partir de la Universidad Nacional, es una de las ciudades, yo diría que San Pablo, la primera, Bogotá y Nueva York son las tres grandes ciudades que hacen arte urbano. Eso ya no sería graffiti, eso es arte urbano. De tal manera que al mantener el concepto de prohibición, yo lo que hice fue desmuralizar el graffiti. Y entonces podemos tener que a través de las redes sociales hoy en día se hace graffiti sin necesidad de hacerse a través de un muro, como justamente mostraré en la conversación que tendremos esta tarde. Entonces, digamos, el muro, a partir de esa provocación que hablaba el profesor Naranjo, de esos muros blancos, recuerdo un graffiti que decía: por favor, denos muros blancos para justamente hacer graffiti y comenzar todo este ciclo. Entonces, realmente eso es lo que se llamaba graffiti, que sigue existiendo, pero de otra manera. Yo me acuerdo que en una ocasión, esto es alguna anécdota, que en alguna ocasión, estando el rector Marco Palacio en una reunión que yo estaba, lo acusaron de prohibir el graffiti porque él siempre iba y pintaba los muros de blanco. Y yo, insólitamente, les dije: no, señores, el rector, sin darse cuenta, está permitiendo el graffiti, porque precisamente lo hace prohibido y pinta entonces para que sigan haciendo este ciclo interminable de graffiti en muro blanco. Eso es lo que yo llamo graffiti antes y ahora. Lo otro son nuevos subgéneros que han surgido y que considero oportuno llamarlos por lo que son obras de arte. En este momento, por ejemplo, en San Pablo hay una exposición tremenda que se llama La Lata, donde se llamaron a 12 latinoamericanos para que hagan los grandes murales. En este momento está vigente esa exposición post-pandemia y la gente va a visitarlo como se visita una galería de arte. Incluso pusieron unos buses turísticos para que vayan y los visiten. Y entonces eso ya no es graffiti, eso es arte urbano.
Profesor Carlos Eduardo, frente a esa molestia que causa en muchas personas el graffiti, a esas sonrisas que usualmente sacan en los transeúntes que los ven, ¿cómo aproximarse de manera despreocupada y de una perspectiva de análisis crítico a este fenómeno que pues es una tradición ya en nuestro espacio y en nuestro campus universitario?
Pues aunque estoy tratando de incorporar ese elemento como parte de la discusión, es decir, el hecho de que la modernidad volviera el ornamento prohibido y aquello que aparece en la superficie de los muros como algo que no es deseado, y aunque promueva la arquitectura abstracta y sus límites definidos y como algo que es condición para lo otro, realmente aquí lo que es importante es la vida, ¿no? La vida que define un espacio comunicativo, un espacio donde nos encontramos y que va dejando sus huellas sobre las superficies que lo rodean, ¿no? La arquitectura y la universidad, el campus de la universidad, es fundamentalmente un tinglado que permite que permite la vida y que sirve para contenerla. Y como tal, esos muros son precisamente construidos por nuestra actividad, ¿no? Por lo que acaba de llamar el profesor Silva, esas atmósferas producto de nuestra actividad, ¿no? Esas atmósferas urbanas, ¿no? Yo le daría más importancia a ese espacio comunicativo donde interactuamos, nos decimos las cosas de una manera u otra, y eso va permeando en los límites que construimos para hacer la vida posible, ¿no? La ciudad universitaria es precisamente el ámbito donde se expresan todas esas ideas, y creo que ese eco de la reverberación, no solamente de lo prohibido, sino de lo subversivo, encuentra un ámbito perfecto allí en esas superficies.
Profesor Armando, ¿cómo desde ese fenómeno comunicativo, ese fenómeno tan fugaz como es, son esas expresiones en los muros, esas pintas, como se dice también, de grafite político, generan esos imaginarios, y cómo usted cambia la perspectiva del grafite allá a empezar a construir ese tipo de análisis, y qué es un imaginario urbano para usted en esta perspectiva?
Sí, pues mira, en realidad los estudios que yo hago de imaginarios, como bien se tituló la conferencia, todo esto, pues obviamente con mi gratitud a la Universidad Nacional, porque trabajé primero el grafiti, se produjo este primer libro sobre teoría del grafiti, y posteriormente evoluciona hacia los imaginarios. Entonces, los imaginarios ya no son solamente grafiti, sino evoluciona a algo mucho más mental. Es decir, cómo en los imaginarios entendemos es cómo se percibe el mundo. Eso es. Los imaginarios son una teoría de la percepción social. Pero no todos percibimos igual. Por tanto, yo los filtro por puntos de vista. Por decir algo, el peligro en una ciudad puede ser de condiciones masculinas o femeninas. Puede ser que haya una calle en el cual el imaginario de peligro esté en la mujer y no esté en los hombres, como efectivamente ocurre. O con grupos de edades, etcétera, se filtra, que es lo que yo he propuesto en la metodología. De tal manera que hoy en día los imaginarios vamos a entenderlos finalmente como una teoría de la percepción social. Es una cosa muy interesante anotar que los imaginarios no es una teoría de la verdad, es una teoría de la percepción. Eso quiere decir que los ciudadanos pueden percibir algo como real cuando solamente está en la mente. Por ejemplo, un olor. Puede que un mal olor no exista en la realidad porque se han arreglado algunas cañerías, pero la gente sigue percibiendo ese olor. Por eso en la teoría de la percepción social no solamente se percibe lo real, sino lo imaginado. E incluso hay situaciones en las cuales lo imaginado reemplaza lo real. Sencillamente y muy fácil de entender en esta pandemia. Muchas cosas que se han desarrollado en la pandemia bajo el título de teoría de la conspiración pues son imaginarios, pero la gente los vive como si fuese realidad. O la vacuna no existe, es una vacuna imaginada. Entonces lo que se ha logrado introducir desde mis trabajos en la Universidad Nacional es cómo la realidad es muy, digamos, muy deshecha, no existe una realidad afectiva como tal, sino que son imaginarios. Finalmente lo que percibimos en la sociedad son imaginarios, y por tanto estudiar los imaginarios de una colectividad es estudiar sus maneras de representar el mundo.
Profesor Armando Silva, ¿cómo es ese tránsito entre lo que se percibe que es una construcción eléctrica a partir de la interacción de los campos eléctricos del cerebro, y esa percepción se vuelve imagen, se vuelve grafiti, y ese grafiti finalmente también refuerza esa percepción, como ocurre con todos esos miedos y esas incertidumbres asociadas a este COVID que estamos viviendo?
Sí, en los imaginarios, no todos los imaginarios son grafiti, como ya dije, ¿no? En caso de que haya un grafiti, pues obedece a lo que yo dije de esta escritura de lo prohibido, ¿no? Pero se puede decir de esta manera, en la sociedad hay una lucha por dar dominancia a un pensamiento. Es una lucha de interpretaciones. Es una lucha hermenéutica permanente, no porque lo digan los filósofos, sino porque así actúa la sociedad. Entonces, vamos a poner un caso que es muy del reciente para que los radioescuchas o nuestras personas que siguen al de la Universidad Nacional capten esta situación. Mire lo que ha ocurrido con el tumbar la escultura de Sebastián de Belalcázar en Popayán. En principio, la gente, varias personas, especialmente de la historia, se lanzan a decir que es un atropello y que por tanto está maltratando los himnos nacionales. De otro lado, como lo expresaré en una columna que tengo, eso es un acto que puede entenderse como un acto de arte y puede entenderse como un grafiti. Eso sería un grafiti. Ahora, en la lucha por la interpretación de ese fenómeno está la sociedad y lo que llamamos la opinión pública. Por eso puede ser que en la medida en que empiecen a circular ideas, puede ser que se termine diciendo efectivamente, una cosa es lo que hicieron ellos dentro de su historia, de su comunidad Mossack, y otra cosa es lo que hace un vándalo. Cuando un vándalo derriba una escultura, eso no es arte, sino eso es sencillamente vandalismo, y por tanto está asociado de otra manera. Total que a la larga, los imaginarios lo que prevé y entiende es una lucha de interpretaciones. Cualquier objeto puede ser interpretado y por tanto puede ser actualizado su pensamiento. No es un pensamiento quieto como un estatua precisamente, sino que el pensamiento es móvil y dinámico. Por eso la teoría de los imaginarios, por supuesto, bebe de lo que es, pues, en el caso de la filosofía, de la semiótica, del psicoanálisis, de otras disciplinas, que tratan de captar lo que antes se llamaba la realidad fija, y hoy en día es una realidad en movimiento que hay que tratar de entender bajo otros parámetros que viene dándose en la filosofía contemporánea.
Señor decano Carlos Naranjo, ¿cómo resolver o cómo mantener esa tensión entre esa perspectiva patrimonial de mantengamos el blanco, que pues es la dinámica de todos los las autoridades académicas administrativas, y esa suerte de lógica que existe de interpretar momentos de la realidad a partir de esas pintas que definitivamente a veces lo detienen a uno cuando circula por el campus de nuestra universidad?
No tiene una resolución, es una tensión constante a través de la historia entre la arquitectura y la historia que se inscribe en sus muros, ¿no? Bien lo decía Víctor Hugo cuando aquella frase famosa la dice el jorobado de Nuestra Señora, que dice: esto matará aquello, ¿no? La imprenta, el libro, matará a la arquitectura, y la arquitectura supuestamente desaparecería víctima de la capacidad que adquirían los libros en ese momento para contar las historias de la gente. Ya las historias no estarían inscritas sobre las superficies de los muros de las catedrales, y como tal, toda la historia se podría transmitir de generación en generación, sino el libro suplantaría esa actitud. Pero ya vemos que no es así, que cada generación reinterpreta esa tensión de una manera distinta, ¿no? Ya sea que se entienda como grafite o como arte urbano o como esa condición necesaria del acto comunicativo y de interacción entre los seres humanos para dejar explícita sobre las superficies de la arquitectura lo que consideran ellos importante o lo que consideran prohibido, creo que esa tensión permanece allí siempre, ¿no? Y siempre hay una lucha de poder, por supuesto, entre el acto de inscribir en los muros y el acto de hacerlos blancos, como si estuvieran listos otra vez para invitar a unas nuevas acciones humanas que dejen huellas sobre esas superficies.
Profesores Armando Silva y Carlos Naranjo, muchas gracias, y esperamos que estas importantes reflexiones alimenten la perspectiva sobre nuestro campus.
Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, profesor Naranjo. He aprendido y me ha parecido muy interesante muchos aspectos que se han tratado acá, y bueno, saludo a todos los que nos escuchan de la Universidad Nacional.
Muchas gracias a usted, profesor Caicedo, y muchas gracias a usted, profesor Silva, por permitirme participar en esta conversación.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. Del graffiti a los imaginarios urbanos, una historia de la ciudad blanca. Invitados: Armando Silva, filósofo y semiólogo, profesor emérito, y Carlos Eduardo Naranjo, arquitecto, decano de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Este programa se emite desde los estudios de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica de Julián Moreno, la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.